oración la hemos cambiado por el juego, yo qué sé. El tiempo ha cambiado, ha pasado el interés de aquella palabra que escrita dejó él. Los tiempos han cambiado, ¿qué pasó con el ayer? El mensaje de la cruz, los milagros de poder. El tiempo se ha tornado como un juego de ajedrez, los peones a los reyes, los cristianos a su rey. El tiempo ha pasado, que todo fue de papel, sacrificios humanos, no pedidos por él. Al mundo consternado le ha faltado mucha fe, la esperanza y la confianza. Abraham un loco fue. Se ha apagado, Jesús sigue aún allí, esperando que tu tiempo no sea obstáculo a él. El tiempo se ha tornado como un juego de ajedrez, los peones a los reyes, los cristianos a su rey. El tiempo no ha parado, corre aún con rapidez, se aumenta el pecado, su fidelidad también. El tiempo me ha mostrado que todo fue de papel, sacrificios humanos, no pedidos por él. La luz no se ha apagado, Jesús sigue esperando que tu tiempo no sea obstáculo a él.
Es el tiempo.
Es el tiempo.
Yeah. escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Aleluya, gloria a Dios, gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás escuchando a Radio Redención y Poder. Somos un programa de radio que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta noche continuamos nuestro estudio en el libro de Primera de Juan, capítulo 4. Si no ha estado sintonizado con nosotros, puedes escuchar el episodio de la semana pasada en nuestra página de web, redencionypoder.com, donde puedes ahí tener acceso a todos nuestros archivos de las grabaciones anterior. También nos puedes encontrar en iTunes, donde puedes automáticamente bajar todos los episodios directamente a tu computadora o teléfono celular. También nos puedes contactar al correo electrónico redencionypoder@gmail.com. donde nos pueden mandar ahí sus peticiones, preguntas o comentarios. Siempre es una bendición poder escuchar de nuestros oyentes y poder saludarles. Así que le damos gracias a Dios por eso. También nos pueden contactar al número de teléfono 305-320-7727, donde pueden llamarnos, dejarnos un mensaje. Igualmente es una bendición poder escucharlos de ahí. Y pronto también vamos a tener nuestra aplicación para poder directamente escuchar el programa en su teléfono celular. Hermano Luis, por favor, ¿nos puede empezar en oración en esta noche?
Amén. Señor, en esta noche te damos gracias. Y estamos agradecidos, Señor, de todo lo que tú has hecho en nuestra vida. En esta noche te pedimos, Señor, que tú los uses para poder llevar tu palabra a tu pueblo, Padre. Te pedimos, Señor, que tu palabra cambie y transforme a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. De nuevo estás escuchando a Radio Redención y Poder.
Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Yo quiero subir al monte de Sion, contigo habitar por la eternidad. Tú abriste el camino hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Marcaste la historia con tu salvación, quitando el pecado que nos separó, y abriste el camino que lleva hacia el Padre. Entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad. Rey de salvación, Rey de justicia,
Aleluya, gloria a Dios. En esta noche continuamos en nuestro estudio de Primera de Juan, capítulo 4. En nuestro estudio versículo por versículo. Hay algo tan fructífero de ir versículo por versículo porque podemos ver y tener énfasis, tomar énfasis en los diferentes temas, las cuales la Escritura es que tocan sobre estos temas por medio del Espíritu Santo. Así que es algo, una experiencia bien positiva, una experiencia que edifica. Y le damos gracias por tener la oportunidad de hacerlo. Y si es tu primera vez sintonizar con nosotros, estamos haciendo un estudio en el libro de Primera de Juan. Y el libro de Primera de Juan es un libro bien especial, específicamente por el escritor que lo escribe. El apóstol Juan fue el apóstol que pudo experimentar muchas cosas que otros apóstoles no habían experimentado. Él era parte del ministerio de Jesús, cuando Jesús caminó sobre la tierra, cuando Jesús hizo milagros, cuando Jesús fue crucificado por todos nuestros pecados. Y cuando resucitó de los muertos, el apóstol Juan estaba ahí. El apóstol Juan era testigo de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Hechos, estuvo parte de la iglesia y al final recibió el libro cual llamamos el libro Apocalipsis, cuál es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él pudo ver el plan de Dios en el futuro, cómo Jesús iba a venir a establecer o va a venir a establecer su reino sobre la tierra. Y por eso cuando leemos esta carta podemos ver que es una carta llena de ánimo, es una carta llena de exhortación, que tomemos seriamente, hermanos, las promesas de Dios, el llamado que tenemos sobre nuestras vidas. Vemos que aquí hay un balance de la importancia de vivir vidas santas, del amor de Dios, de qué es lo que significa ser un creyente. Podemos ver que es una concentración de muchos de los temas que se ven por todo el Nuevo Testamento en este libro pequeño, aunque es pequeño en capítulos, pero es grande y profundo en la información y en la exhortación que nos da este libro de Primera de Juan. La semana pasada estuvimos viendo los versículos del 4 al 7 y para recapacitar lo que estábamos viendo la semana pasada, habíamos visto qué es lo que significa ser nacido de Dios. Habíamos visto el libro de Juan en el primer capítulo donde dice que los que creyeron en el nombre de Jesús, los que creyeron en Jesús, recibieron la potestad de ser hijos de Dios, cual no vino por la voluntad de la carne, por la voluntad de hombres, sino por el poder de Dios. Porque es el poder de Dios solamente que puede transformar la persona completamente. Es la promesa que el Señor nos había dado en el libro de Ezequiel, que nos iba a dar un corazón nuevo, en vez de un corazón de piedra, un corazón de carne, un corazón real, hecho por la imagen, en la imagen del cual el que lo hizo, la imagen de Dios. Habíamos visto sobre los falsos maestros y la manera que hablan el lenguaje del mundo. Cuando leemos en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan nos habla de una de las bestias cual tiene apariencia de oveja, pero habla como un dragón. Y así mismo son los falsos profetas, se hacen ver ovejas, pero las doctrinas que hablan son doctrinas del diablo, doctrinas de demonios. Hablan como el dragón. Por eso, hermanos, nosotros no nos llevamos por las apariencias, nos llevamos por el fruto que da la persona. Y hemos visto sobre el espíritu de verdad y el espíritu de error que anda hoy por el mundo engañando a muchos, a los que rechazan la verdad, a los que no quieren guiar sus vidas por la palabra de Dios, sino quieren ser guiados por sus sentimientos y por sus propias creencias e imaginaciones. Dios nos ha dejado su palabra para que sea su palabra nuestra guía y nos lleve en el camino, en esta vida que tenemos. Y esta noche empezamos en el versículo 7. Y dice la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 4, versículo 7, dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vemos de nuevo el apóstol Juan empieza con amados, una palabra que él usa mucho por medio de todo este libro, para enseñarnos que, hermanos, nosotros somos especial en los ojos de Dios. Tú no eres un cualquiera. Dios te ama. Tú tienes significado para Dios. Él tiene valor sobre tu vida, sobre la tuya, sobre la mía. Y después dice, amemos unos a otros. Algo que hemos visto varias veces ya en este libro. Amémonos unos a otros. Cuando el apóstol Juan, leemos en Juan capítulo 17, cuando escucha a Jesús en su oración antes de ir a la cruz, una de las peticiones cual Jesús menciona varias veces es que nosotros seamos unos y que nos amemos. Y vemos que el apóstol Juan, por medio del Espíritu Santo, todavía da énfasis en esta oración de Jesús, cuál era el deseo en el corazón de nuestro Salvador, que nosotros nos amemos verdaderamente. Dice, porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. Y la palabra traducida amor aquí es la palabra agape. Y como hemos mencionado anteriormente, no es el mismo amor del mundo, como el mundo lo interpreta. Es un amor especial. Cuando vemos en el idioma griego, el idioma cual fueron las escrituras, específicamente el Nuevo Testamento escrito, hay 5 palabras en el idioma griego que son traducidas amor. Porque el idioma griego es un idioma bien preciso. No es como, por ejemplo, el idioma inglés, que en el idioma inglés se puede usar una palabra para describir 5 diferentes cosas. Pero en el idioma griego hay alguna palabra para definir algo específico. Y específicamente con el tema de amor. Hay un amor que se usa para describir amor entre amigos. Hay una palabra que se usa para describir amor entre familiares. Amor entre matrimonios. Y este amor, agape, es uno el cual mayormente es usado de Dios, porque habla un amor que busca lo mejor para otros, sin esperar algo para uno mismo. Es un amor que la única manera que un humano puede amar de esa manera es por medio del Espíritu Santo, porque el hombre carnal no puede amar en esta manera sin tener un corazón nuevo. Por eso dice, el amor es de Dios. Este amor solamente es su origen, es Dios. Y una de las cosas importantes, vemos este amor de Dios, es que Él no le da a la humanidad lo que la humanidad quiere, sino lo que la humanidad necesita. La palabra de Dios dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo no quería un Salvador. El mundo estaba satisfecho en su pecado, satisfecho en su propia autosuficiencia, satisfecho en hacer el mal. Pero Dios sabía que nuestro destino sin un Salvador era un infierno eterno, sufrimiento eternal. Y Él mandó a su Salvador, su Hijo, para ser nuestro Salvador. Dio a la humanidad lo que necesitaba. La humanidad necesitaba un Salvador. para rescatarnos de nuestros propios pecados, de la pena de la muerte. Y vino Jesús y pagó esa pena que la merecíamos pagar tú y yo. Y no fue porque lo merecíamos, sino porque Dios nos amó. Nosotros no nos merecemos nada de Dios. Dios sería justo en dejar la humanidad irse para el infierno, porque nosotros cometimos el delito y la justicia dice que debemos de pagar. Pero Dios en su amor mandó a su Hijo que se hizo carne. Dios en carne hizo satisfacer la justicia de Dios cuando murió en ese madero. Y lamentablemente, hermanos, hoy estamos viendo, especialmente aquí en los Estados Unidos, una generación que se siente que se merece todo, que la sociedad le debe algo. Y es una actitud tan destructiva, porque nadie se merece nada de nadie. Todos los merecemos el pago por nuestros delitos, por nuestros pecados. Y la palabra nos enseña que nosotros debemos amar de esa misma manera que Dios nos amó a nosotros, en que aún no mereciendo este amor de Dios, aún no mereciendo su gracia, aún no mereciendo que Cristo venga y tome nuestro lugar, lo hizo por nosotros. Y no hay nada más poderoso. Y para mí, la cosa más poderosa que hizo Jesús en su ministerio, aparte de la resurrección, para mí no fueron los milagros. Para mí fue cuando Jesús estaba en ese madero, puesto por las mismas personas que estaban clamando, crucifíquenle, las mismas personas que habían clavado sus manos, las mismas personas que le habían torturado, todavía puede decir en ese madero, perdónales, porque no saben lo que hacen. Porque hermanos, la cosa más poderosa que nosotros podemos hacer es amar, porque es lo más poderoso que Dios pudo hacer por nosotros. La Biblia dice que es por la bondad de Dios que nosotros nos arrepentimos. No es por su juicio, es por su bondad, por su amor. Cuando vemos su misericordia, que nos quebranta el alma y el corazón, porque sabemos que eso no lo merecemos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para al uno al otro. Es tan importante que Dios da lo que nosotros necesitamos, no lo que queremos. Y nosotros también tenemos que tomar esa manera de amar. ¿Por qué? Porque nosotros somos mayordomo de la verdad más importante en toda la historia de la humanidad, y es la verdad del Evangelio. Y hoy, especialmente aquí en los Estados Unidos, hay un clima que le tiene un odio a la exclusividad de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos quieren varios caminos. Ellos quieren que haya varias religiones y todos lleguen a Dios, pero nosotros sabemos que Jesús dice: Él es la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Y nosotros tenemos que hablar la verdad, no decir lo que otras personas quieren, sino lo que ellos necesitan. Es la cruz el camino de la salvación. El mundo quiere varios caminos, pero solamente hay uno. Y nosotros debemos amar a las personas tanto para decirles la verdad.
Amén. Vamos a mirar ese versículo de nuevo. Amados, amémonos unos a los otros porque el amor es de Dios. Hermanos y hermanas, una de las cosas que nosotros podemos ver aquí en la primera parte de la Escritura es que el hermano Juan no nos da una opinión o una idea, sino una instrucción en cual cada creyente de Jesucristo tiene que cumplir. Cuando nosotros miramos la vida de nuestro Señor Jesucristo, vemos que Él demostró perdón hacia la humanidad. Si nosotros miramos nuestra vida, cuántas cosas indebidas hemos hecho, que hemos ofendido a otra persona, quizás simplemente por no estar de acuerdo en una cosa o otra con alguien. Y esto ha creado odio y falta de perdón. Una de las cosas que la palabra de Dios lo dice es que la falta de perdón no es de Dios, porque la falta de perdón crea odio, y el odio es como si fuera que usted le deseara la muerte a otro. La segunda parte del versículo dice que todos los que tienen amor son de Dios. Hermanos y hermanas, si nosotros somos hombres y mujeres de Dios, tenemos que tener parte de sus atributos adentro de nosotros. El amor debe ser una cosa que fluye naturalmente de adentro de nosotros. No debe ser una cosa que es esforzada. Y esa es la diferencia del amor de Dios comparado al amor del mundo. El amor del mundo es basado a lo que usted pueda recibir, no lo que usted pueda dar. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo lo demuestra el amor perfecto, que es Él dando su vida por nosotros en la cruz del Calvario.
La última parte del versículo 7 y el versículo 8, el apóstol Juan dice algo bien clave. Dice: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La palabra clave que usa aquí el apóstol Juan es la palabra conocer. Conoce, conocido. Y la manera que la Escritura usa esta palabra no es la manera que nosotros lo usamos comúnmente en nuestro diario vivir. Nosotros lo usamos bien casualmente, esta palabra. No está hablando aquí de tener conocimiento intelectual. Nosotros a veces, si vas caminando por la calle y tal vez ves a alguien que conocías de la niñez, o alguien que tenías algún tipo de relación por trabajo, o tal vez era una amistad de una persona que tú conocías y tú dices, ah, esa persona yo la conozco. Pero realmente le conocemos. Lo que está en su corazón, lo que ha pasado en su vida. Cuando aquí la palabra dice esta frase, conocer a Dios, no habla de algo superficial, habla de una profunda, una relación íntima con Dios. Es de conocer su carácter, conocer su corazón. Y no es algo que pasa en un día, es algo que toma una vida para hacerlo. Y que cada día estamos creciendo en este conocimiento de Dios. La palabra nos dice que la vida eterna es conocer a Dios. Es algo que debemos de estudiar y meditar sobre qué significa esa frase, que la vida eterna es conocer a Dios. A veces nosotros creemos que con obtener información intelectual es suficiente, pero la vida íntima con Dios se crece y incrementa viviendo una vida de devoción, una vida de obediencia. No es solamente buscar las Escrituras y recibir información, sino también es la actitud que nosotros tomamos. La palabra nos dice que debemos de buscarlo con todo el corazón. Y me acuerdo que yo tenía una amistad cuando estaba estudiando una de las universidades aquí en Miami más prestigiosas, la Universidad de Miami. Y yo me acuerdo que este individual, cuando estaba estudiando para una carrera en la medicina, estaba leyendo la Biblia y la terminó de leer completamente. Yo me acuerdo que yo le pregunté, ¿y qué aprendiste? ¿Qué pudiste conocer? ¿Qué te encontraste? ¿Qué fue lo que aprendiste de esa experiencia? Yo me acuerdo que él me dijo que no había sentido nada, que era solamente una curiosidad, pero de ninguna manera le cambió su vida. Porque, hermanos, la relación con Dios, el conocer a Dios, no viene solamente por el conocimiento de información. Es un caminar, es una manera que nosotros caminamos. Y a veces por nuestra falta de esfuerzo e invertir en nuestra relación con Dios, terminamos con un sentimiento superficial de Dios. Pero cuando aquí dice y habla el apóstol Juan que Dios es amor, él no está diciendo unas palabras para que te suenen románticas, para que las personas escuchen y digan, wow, qué lindo. No, lo está diciendo porque el apóstol Juan pudo ver el verdadero amor de Dios cuando vio a Jesús caminando en la tierra, cuando vio el sacrificio que Dios hizo por la humanidad, estando ahí enfrente de la cruz y viendo el amor de Jesús que aún siendo acusado, perdonó a los que le habían puesto en esa cruz. El apóstol Juan pudo ver el amor de Dios en vivo. Y esa es una verdad, hermanos. Esa es una revelación. Eso es algo cuando nos enfrentamos con ese amor poderoso de Dios. No hay ningún corazón que no puede ser quebrantado. Y él pudo ser testigo de esa realidad, y cuando nosotros, hermanos, vemos esa realidad, nosotros también somos transformados, porque ese tipo de amor, ese amor verdadero, solamente nos pueden dar lo que han estado con Dios. Cuando Moisés baja de Sinaí, dice la palabra de Dios que su rostro resplandecía. Había algo en su rostro que era diferente. Y así es el creyente que ha tenido un encuentro con Dios. Resplandece el amor de Dios sobre esa persona. Mira lo que dice en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Y aquí el apóstol Pablo hace un contraste entre cuando vino Moisés de Sinaí, después de ver la gloria de Dios, y la gloria de Dios sobre el creyente. Y vemos que la gloria de Dios sobre el creyente es hasta más poderoso de lo que había visto Moisés, porque Moisés se tenía que cubrir, tenía que ponerse un velo. Pero dice la palabra de Dios, empezando en 2 Corintios capítulo 3, versículo 16, dice, pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando nosotros vemos la gloria de Dios como un espejo, cuando vemos lo que Él ha hecho en nosotros y por nosotros, somos transformados. Por eso dice Juan, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque es imposible conocer a Dios y no ser quebrantado, y no ser transformado por la compasión, por la misericordia, por el sacrificio que Él dio por nosotros. Después dice en versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto se mostró el amor de Dios. Esa la palabra mostrar es la misma palabra que se traduce manifestar. En esto manifestó Dios su amor. Y esa palabra es una palabra bien importante. Palabras bien clave. Por eso debemos de meditar. No debemos de, cuando estamos leyendo, hermanos, no estés en apuro, porque vas a perder las verdades profundas que Dios tiene en su palabra. Dice Dios, en esto mostró el amor de Dios para con nosotros. cual esa palabra mostrar significa manifestar. Significa dar de conocer, hacer visible algo que era antes estaba escondido para declarar. Y esto significa que si por esto en Jesús fue el único momento que Dios había mostrado su amor, que antes de eso la humanidad no conocía la profundidad del amor que Dios tenía para nosotros. No había ningún evento anterior de eso para realmente ver la grandeza de su amor, la profundidad de su amor, hasta el momento que vino su Hijo a mostrar el corazón del Padre. El momento que vino a morir en ese madero por nuestros pecados, porque el amor de Dios, hermanos, no es manifestado en las estrellas, no es manifestado en el viento, en los mares, en los árboles, en las montañas, en los valles. El amor de Dios fue manifestado en ese madero hace 2000 años atrás. Se fue hecho un espectáculo para que todos vieran la profundidad que Él iría para mostrarnos ese amor, para que nosotros podamos vivir por Él, por medio de Él. Porque la vida cristiana, hermano, no se termina en esa decisión del altar. La vida cristiana se continúa viviendo y morando en Jesús, conociendo más y más quién es Él. Él nos ama tanto, hermanos. Es un Padre amoroso y vemos su corazón en la parábola del Hijo Pródigo. A veces nosotros juzgamos mal y queremos condenar a todos. Pero vemos que ese no es el carácter de Dios. Vemos que el Hijo le vino y le pidió por su herencia. Una herencia que probablemente el Padre había trabajado una vida por eso. Y se lo fue, lo malgastó en prostitutas, lo malgastó en todo tipo de vicios. Y termina delante de los chanchos, de los puercos. Y a ese punto va a recapacitar, recapacita y se da de cuenta el lugar donde está y a donde le ha traído el pecado. Y ese momento dice, wow, mejor es ser siervo en la casa de mi padre que estar aquí. Y se da de vuelta, esperando ser un esclavo en la casa de su padre. Pero la palabra dice que cuando estaba a una distancia y lo vio el padre empezó a correr hacia él. No empezó, no le dijo nada, no lo regañó, no lo puso a vergüenza, sino le puso su anillo en su mano, ropas nuevas, y le hizo una fiesta, porque su hijo había regresado. Hermano, hermana, no importa en qué posición tú estás, tal vez te encuentras hambriento por las comidas de los chanchos, de los cerdos, y te das de cuenta que ese no es el lugar para ti. Eso no es lo que tú quieres. En ese mismo momento tú puedes volver al Padre. Y el Padre ya está corriendo hacia ti. Porque no quiere que tú te pierdas. Él quiere que tú vuelvas a su casa. Él quiere ayudarte. Dios no es un Dios que dice, bueno, ya tú lo hiciste, ya tú tienes que bregar con eso, ya eso es tu problema. No, Dios es un Padre amoroso. Que cuando nosotros los arrepentimos, Él busca ayudarnos a edificar lo que nosotros hemos destruido. Porque eso es lo que un buen padre hace. Porque eso es lo que Dios hizo por nosotros. Él podía dejar a toda la humanidad que se vaya para el infierno. Pero Él dijo que no. Y mandó a un Salvador. Y un día, hermanos, todo lo que se ha destruido va a volver a ser como Dios quería que fuese. Como Dios quería que fuese. Y en ese tiempo vamos a poder disfrutar del paraíso que Dios había hecho por nosotros. Y todo fue hecho posible por el Salvador que vino al mundo el Salvador que nos puede aguantar, que nos puede salvar. Y hermanos, no solamente nos salva al momento que creemos, pero no lo sigue salvando. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos habitar en Él, porque Él es el poder de Dios. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si quitamos Cristo, no hay nada que podemos hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Judas dice, en versículo 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Cuando vemos, hermanos, la razón por qué nosotros nos equivocamos, cometemos todo tipo de errores, es cuando no estamos habitando en Jesús. Cuando queremos hacer las cosas de nuestra propia manera, cuando somos soberbios, cuando somos cabeciduros y desobedecemos a Dios. Ahí es cuando nos metemos en problema. Pero Dios en su misericordia, cuando nosotros nos arrepentimos y venimos a Él, tiene la habilidad de poder convertir a todas esas equivocaciones del pasado para nuestro bien. Gloria sea su nombre.
Vamos a mirar aquí ciertas cosas, hermanos y hermanas. La palabra de Dios dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahora, para poder ver esas cosas y entenderlas, tenemos que ver cuáles son los atributos que tiene Dios. Número uno, vemos que Dios perdona. La palabra de Dios dice que Dios vino a esta tierra a perdonar nuestro pecado. Y lo que muchos de nosotros no entendemos es que Él vino a perdonarnos cuando nosotros todavía éramos pecadores. Personas que estábamos contra a su voluntad. Lo segundo que vemos es que Dios es un dador. Y este es un problema que muchas personas sufren. Y una de las cosas que el pastor Javier había comentado sobre la iglesia de prosperidad es que ellos dicen o piden que le den a ellos, no ellos dar al pueblo. Y eso no es lo que Jesucristo los demostró. No solo tiene que ver lo que es dar en dar su vida, dar a las personas necesitadas, ayudar a los enfermos, pero también tiene que ver con dar financieramente. Vemos que cuando Dios no te dio lo peor que tenía. Como estaba hablando el hermano Javier, Dios te da lo mejor, como él lo demostró como el hijo pródigo, que el padre le trajo lo mejor. Y vemos que Dios también los dio su Hijo a nosotros. Eso quiere decir que no lo dio lo peor que tenía, sino lo mejor. Otra cosa que también vemos es que Dios tenía pasión, tenía sentimiento. Y una de las cosas que el amor trae es sentimiento por otras personas. ¿Cuántas veces usted ha ido a un hospital a visitar a un enfermo? ¿Conoce a alguna persona necesitada? ¿Se ha encontrado con una persona en la calle que ha tenido hambre? ¿Lo ha ayudado? Estas cosas son sentimientos que tenía Jesús. Vemos que Él le daba de comer, sanaba a los enfermos y tenía pasión con las personas que lo odiaban. La corrección es otra parte también del amor de Dios. Y es una parte en cual nosotros, muchos de nosotros, sufrimos. No queremos que las personas lo digan contrario a lo que nosotros creemos. Cuando pasa eso, pues, crea un odio y no es una cosa correcta que una persona tiene que tener. Y vemos que un padre trae corrección a sus hijos. Y de la misma manera vemos que Dios también trajo corrección a sus hijos también. También vemos que el amor trae protección. Un padre protege a sus hijos y un esposo a su mujer. Y de la misma manera tenemos que protegernos uno a otro de los ataques del enemigo. So, como estamos viendo, hermanos y hermanas, una persona que tiene odio hacia otra persona no es de Dios. Eso es del enemigo. Porque Dios es amor. Y el que es de Dios demuestra estas cualidades. Dios no solo lo demostró que lo amaba con palabra, en cual muchas personas dicen que tienen amor con palabras o aman a otro porque lo que reciben de otro. Pero sin embargo, Dios lo demostró su amor, no por algo que nosotros hicimos, sino por lo que Él hizo por nosotros, enviando a su Hijo a la cruz del Calvario para morir por usted y yo, pecadores, trapo de inmundicia. Eso es lo que es amor. Cuando usted se entrega a Dios, usted demuestra ese amor, no envidiando como hizo Caín hacia Abel, pero amando. Señor y Padre Jesucristo, en esta noche te damos gracias. Gracias por reconocer, Señor, el gran amor que tú tuviste por nosotros. No como el mundo los ama, pero un amor especial. Que mientras nosotros pecábamos contra ti, tú pensaste en nosotros. Mientras muchos de nosotros fuimos parte de esos látigos, fuimos parte de ese maltrato, te defamamos, tuviste misericordia y pasión con nosotros. Gracias, Señor, por recordarte de cada uno de nosotros cuando estábamos caminando en tiniebla y darnos el camino al cielo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. Le damos gracias a todos los que han sintonizado con nosotros en esta noche. Acuérdense que nos pueden visitar en nuestra página de web, redencionypoder.com. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, redencionypoder@gmail.com, o en nuestra página de Facebook, solamente busquen a Radio Redención y Poder, o nos pueden contactar al número de teléfono 305-320-7727. Nuevo 305-320-7727. Le damos gracias a todos los que han sintonizado. Pedimos que el Señor les bendiga.
Estás escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Transformado, Cristo. eres todo para mí, Señor. La vida diste tú por mí, tu gracia, Dios. Mi culpa la llevaste tú y hoy limpio soy. Has derramado de tu amor y hoy puedo ver. Anhelo amar tu corazón, quiero más de ti.
Oh, anhelamos más.